Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres, 21 minutos, ¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 actualizamos también la información deportiva en esta jornada de jueves 10 de septiembre. Recta final ya de las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, que se siguen viviendo de una forma más o menos normal. Este año no hay hechos que destacar especialmente, ni para bien ni para mal. La verdad es que están siendo unas ferias prácticamente planas. Eso sí, información de servicio, ya sabes que esta noche la sesión de fuegos artificiales prevista para las 10:15 está suspendida, ya que hoy era el turno de pirotecnia zaragozana, la empresa que tuvo ese desgraciado accidente en sus instalaciones hace apenas 2 semanas. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Hoy te contamos que el Real Valladolid ha vuelto a caer en la Copa del Rey. Esta vez no llegó siquiera a los octavos, a los 16avos de final. Cayó en la segunda ronda ante el Real Oviedo ayer. Lo peor, que volvió a quedarse con 10. Lo peor, que volvió a encajar de penalti. Lo mejor, que el equipo tuvo carácter. Y lo mejor de lo mejor, que los fichajes parece han llegado para aportar. Te lo resumo todo desde aquí y hasta las 4 en nuestros titulares. Hasta el minuto 25 de la segunda parte, el Real Valladolid tuvo pues una especie de comportamiento bipolar acusado, tras un buen principio, un tramo intermedio realmente anodino, un principio de la segunda parte absolutamente deambulante y un final, unos últimos 20 minutos que nos dejaron a todos un sabor de boca que da pie a la esperanza. A pesar de todo ello, derrota 2-1 en Oviedo, una derrota que hace que el Real Valladolid no solo sume ya su segundo partido consecutivo, tercero en 4 en competición con derrota, sino que además quede apeado de la Copa del Rey. El torneo del CAO fue, en este caso, un besar la lona para el Real Valladolid. Juanpe está a punto de entrar en la historia. Creo que es el único jugador que es expulsado 2 veces en 3 días. Lo fue en Ponferrada el pasado domingo por doble amarilla, lo fue ayer por roja directa tras una controvertida jugada que acabó en penalti a favor del Real Oviedo y el consiguiente gol que anotó Toché, que es el hombre que sufrió la presunta falta del jugador vallisoletano. Hablaremos con Juan Carlos Alonso, le tenemos que preguntar si a él, después de ver la repetición cientos y cientos de veces, le sigue pareciendo o no que Toché se tira. En todo caso, no va a ningún sitio, porque un error grosero de Kepa, 5 minutos después, hizo que el jugador Hervías anotara el segundo gol y diera al traste con las esperanzas de un Valladolid con 10. Eso sí, a partir del 25 de la segunda, coincidiendo con la entrada de Eric Moreno al campo, simplemente el colombiano presencialmente atemorizó y condicionó el juego del Real Oviedo. De esa manera, el Valladolid acortó distancias y a punto estuvo de empatar en la penúltima jugada del partido. Hoy ha trabajado el equipo y hoy ha hablado Ángel, un jugador llamado para ocupar la posición de lateral izquierdo del filial, pero que ayer llamó con una auténtica fuerza sobrehumana a la puerta del primer equipo. En este caso, Mario Hermoso todavía no ha completado una actuación tan completa como la que ayer tuvo el jugador que se supone ha de ser su alternativa y que, ¿por qué no?, podría jugar el sábado ante el Athletic B. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Entre 30 euros si formas parte de la grada de animación y los 175 si decides sacarte un abono de pie de pista. Son 13 partidos más luego un suplemento si el equipo se mete en playoff, pero ojo, un suplemento muy especial, de una forma bastante racionada, porque dependiendo con quién sea el cruce, dependiendo de lo que cueste el viaje, así pondrán el precio de las entradas. Es decir, si el cruce es contra Ávila, será un playoff barato. Si el cruce es contra un equipo que esté en el quinto pino, pino arriba, pino abajo, pues la entrada será más cara. Y es jueves, haremos atletismo popular con Juan García Tejedor, que nos quiere hablar de nuevo de ese circuito entre viñas organizado por la Diputación de Valladolid. 3:26. Enseguida estamos con todo ello aquí en la sintonía de Deportes COPE. ¡Comenzamos!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ni te imaginas quién viene a pasar las fiestas de Valladolid a Café Bar Villa del Prado. La gran Aurori de Carballiño desde Orense estará cocinando el pulpo más riquiño para ti del 7 al 13 de septiembre. Con la colaboración de Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Alondra. A tu reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Yo las tardes de ferias las paso en el coso entre sones de pasodobles y ecos de clarines.
Pasodobles ni clarines. En Justo Muñoz me paso yo las tardes de ferias.
¿Pero qué dices, hija, si son ferias?
Precisamente. Y empieza el cole y los deportes. Las mochilas, las equipaciones. Vamos, que yo me paso las ferias entre Justo Muñoz 50 yardas y Ruta 47. Y ahí encuentro todo lo que necesito para empezar el curso.
En Justo Muñoz abrimos las tardes de ferias. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo Zorrilla, Santa María y Río Shopping. Abrimos las tardes de ferias en Justo Muñoz.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Bilbao Atlético. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megalucifer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sí, efectivamente parece que va a haber cambio en Zorrilla. Vamos a ver qué marca el cuarto árbitro, el 6.
¿El 6?
Efectivamente, Manolo, hoy sale tu hijo. A ver qué tal lo hace el chaval. Tiene solo 8 años, pero promete, promete.
Pero si todavía es un niño.
Inscribe a tus hijos a las escuelas de fútbol del Real Valladolid y antes de lo que imaginas, podrán saltar al campo. Infórmate sobre nuestro plan específico para porteros, horarios e inscripciones en realvalladolid.es.
Cuando dudes dónde vas a comer o cenar, no lo pienses más. En Pizzería Gabela te ofrecemos lo que buscas. Además de nuestra especialidad en pizzas, pasta o ensaladas, puedes degustar nuestras carnes y pescados con la confianza de nuestros productos. Restaurante Pizzería Gabela en calle Platerías 1. Restaurante Pizzería Gabela en calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno en Covaresa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 29 minutos, eliminados de la Copa y con una crisis de identidad importante en Liga. Yo creo que ya no podíamos empezar peor el mes de septiembre. Al Real Valladolid le crecieron los enanos otra vez en el circo del fútbol profesional. En esta ocasión fue en Copa del Rey y sobre todo al que, desde luego, si le pone un circo, le mugen los leones, es a Juanpe. Lo de este chico ya, durante dos jornadas consecutivas, una en Liga y otra en Copa, es digno de estudio. No es porque el chaval no valga, sino porque ha tenido durante dos jornadas consecutivas, durante dos días consecutivos prácticamente, ha habido 72 horas entre uno y otro, la virtud, entre comillas, de estar en el sitio más inapropiado, en el momento más inoportuno. Le pasó con Acorán en Ponferrada y le pasó ayer con Toché. La de Acorán, naturalmente, no le quedaron más narices al árbitro de la contienda que mostrarle la segunda cartulina amarilla a pesar de que se hizo el remolón. Ayer con Toché, una jugada que condiciona el partido, Juanpe, primero, no está listo y Toché está demasiado listo. A cada uno hay que atribuirle su cuota de responsabilidad en la jugada. Es un balón interior con un intento de pase que acaba en los pies de Toché. Toché, en lugar de armar la pierna para disparar, espera que llegue Juanpe para dejarse caer. Por eso ahí decimos, se pasa de listo. Y Juanpe, en lugar de, al no haber ya remedio, intentar evitar el contacto y confiar en Kepa o en que Toché la eche fuera, inocentemente provoca una acción donde no sé si llega o no llega a haber contacto. Yo sigo defendiendo que no hay contacto. Y Toché, loco por la música, se desploma voluptuosamente. El árbitro no duda, señala penalti y la consiguiente expulsión de Juanpe, que de esta manera tiene la rémora de no poder jugar el próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao y la rémora de no poder jugar en el primer partido de Copa que con el Real Valladolid o con quien sea se juega la próxima temporada. Así que, señores del Real Valladolid o de quien sea, apunten que Juanpe va a estar sancionado para la próxima temporada en Copa, no sea que les pase como a los Osasuna y a Unai García, que estaba sancionado desde la temporada anterior, nadie cayó en cuenta en Osasuna, ayer lo alinearon y Osasuna va a ser eliminado a pesar de haber eliminado él al Mirandés en el campo de la Copa del Rey y encima le van a poner una multa de 6.001 euros. Eso es lo que, como el Mirandés tire para adelante, se va a llevar por delante. El partido, pues Jekyll y Hyde, más malo que bueno durante los primeros 45 minutos... Todo condicionado con la expulsión de Juanpe y con el penalti anotado por Toché en el principio de la segunda parte, más condicionado si cabe por la cantada de Kepa a disparo de Hervías en el minuto 13, y a partir de ese momento el Valladolid, completamente cao, con uno menos, parecía un equipo que estaba predestinado a salir goleado del Tartiere y después a volver a dejar un mal sabor de boca a los aficionados, provocando de esa manera quizá una espantada de las gradas el próximo sábado ante el equipo filial del Athletic Club de Bilbao. Pero en el 25 de la segunda entra Eric Moreno al campo, se retira Rodri, antes había hecho un ajuste Gaizka Garitano, Diego Rubio, correcto, no más, le deja su sitio a Marcelo Silva para tapar el agujero que había dejado atrás Juanpe, ayer no había un timor que hubiera ocupado esa posición sin hacer permutas, y posteriormente Juan Villar había entrado por Guzmán sin cambiar demasiado el sentido del partido. Pero la entrada de Moreno sí, y eso que Moreno prácticamente no estuvo en contacto con la pelota, no intervino en el juego activo, pero presencialmente tuvo una influencia brutal a la hora sobre todo de fijar a los centrales del equipo obetense y de abrir espacios por bandas para que Juan Villar, con menos fortuna que sí, y sobre todo Ángel, partidazo del jugador de la cantera del Real Madrid de la banda izquierda, hicieran de las suyas provocando constantes llegadas en esos últimos 20 minutos que a punto estuvieron de conseguir que el Valladolid neutralizara la eliminatoria y tuviera que jugar una prórroga. Tras el partido, el técnico Gaizka Garitano se queda con lo que nos quedamos todos, porque es que nadie se puede quedar con otra cosa que no sea la actitud del equipo ayer en el Tartiere.
Sobre todo la actitud del equipo, ¿no? El acabar con 10 como se ha acabado y la manera como se ha acabado el partido, pues me quedo con eso, ¿no? Luego el resto, pues hay cosas que mejorar y cosas que hemos hecho bien, sobre todo en el primer tiempo, y bueno, al final, pues dos errores con balón sobre todo.
Lo que menos le gustó a Gaizka Garitano fueron errores como el que Marcelo Silva genera en el segundo gol del Real Oviedo en la salida del balón, que los calificó como de groseros.
Sí, pero no son errores en defensa, son errores en ataque. Las decisiones que tomamos son malas con balón. Hemos hecho dos pérdidas prácticamente incomprensibles con dos, tres jugadores para las soluciones y dos balones al contrario. Y eso nos ha generado, ¿no? No han sido fallos defensivos, han sido fallos de decisiones con balón, ¿no? Me quedo con la gran actitud del equipo, con que con 10 hemos dominado, hemos llegado, hemos hecho ocasiones para empatar. Bueno, la verdad que en generosidad al equipo pues le pongo un 10, ¿no? En otras cosas, pues tenemos que seguir mejorando para ser el equipo que queremos ser y que a día de hoy pues no somos.
Y los dos debutantes, que es otro de los parámetros positivos con los que quedarse. El equipo ha fichado gente que parece que puede aportar. Tiba, con Álvaro Rubio en el medio campo, dibujó un panorama completamente distinto al que tenemos con Leao y Timor. Me da la sensación que el sábado vamos a ver a Leao y Tiba en el medio campo del Real Valladolid, sí o sí. Y tanto Diego Rubio como Eric Moreno parece que, aunque tienen pocas posibilidades de jugar juntos, si el técnico sigue manteniendo la fe ciega por Oscar, sí que parece que pueden aportar algo más de lo que puede dar Rodri en el ataque. Sobre Ángel y sobre Tiba, dos de los debutantes, hablaba ayer también el míster.
Pues muy bien, a los dos. Ángel ha hecho un buen partido y creo que Pedro también ha acabado muy cansado. te digo, el equipo no le puedo poner un pero en actitud. El equipo nos ha rendido, cualquier otro equipo con 10 hubiera tirado y hubiera acabado perdiendo 4-0 como estaba el partido, y pues hemos estado muy, muy a punto de empatar, ¿no? Tiene dos ocasiones al final clarísimas para haber empatado y con un jugador menos, ¿no? En cuanto a actitud, el equipo tiene una actitud muy, muy buena, muy, muy alta, pero le faltan otras cosas que tenemos que seguir mejorando.
Bueno, el que tiene que seguir mejorando y lo hace, aprovechando sus minutos, es Ángel. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Esta mañana, ¿cómo eran las caras en el entrenamiento del Valladolid?
Bueno, pues bastante serias, la verdad. Fue un palo duro la caer ayer eliminados ya en Copa del Rey a las primeras de cambio, en la primera oportunidad, no pasar ni de segunda ronda. Y bueno, yo creo que a eso le sumas las horas a las que llegó el equipo y el madrugón que se han tenido que pegar, aunque bueno, esto era un poco más relativo. Pues un poco juntas todo y las caras no podían ser demasiado buenas. Si había alguien que quizá tenía un poco de mejor cara, por buscarle un poquito, es Ángel. Yo creo que el chico estaba triste por el resultado final del partido, pero lo que también estaba por otra parte, era muy contento con su debut.
Bueno, contento por debutar, ¿no? Y bueno, la verdad que se pudieron hacer las cosas bien. Uno intenta siempre hacerlo lo mejor posible cuando el míster te da la oportunidad. Y nada, pues a seguir trabajando y hacer las cosas lo mejor posible.
¿Tiene pinta de león herido el Real Valladolid? ¿Puede llevarse el Athletic el zarpazo este fin de semana?
Pues desde luego es lo que va a intentar el equipo, que el filial del Athletic Club de Bilbao pague los platos rotos de la eliminación copera y también de la derrota en Ponferrada.
Bueno, pues la verdad que estamos jodidos, ¿no? A todos nos gusta ir pasando eliminatorias en Copa. Y bueno, una lástima el resultado de ayer, pero bueno, quedarnos con la actitud del equipo y nada, ya mirar en la jornada de liga del fin de semana.
Bueno, el Valladolid estuvo a punto de empatar al desbaratar con un remate de cabeza horrible Juan Villar una jugada en el último minuto que nace precisamente en la banda de Ángel.
Sí, ese centro yo creo que fue la última ya. Se le preguntaba también a Ángel por una un poquito anterior, creo que quiero recordar que es un balón suelto que le cae a él precisamente en el segundo palo y que se lamentaba un poco de que se le quedara el balón entre las piernas y no pudiera rematar finalmente.
Sí, una lástima ese último balón, la verdad es que no me lo esperaba, se me quedó ahí un poco atrancada la pelota, pero bueno, también tuvimos un par de ocasiones más que al final no pudimos materializar y la verdad que se notó, ¿no?, la desigualdad numérica. Bueno, pues rematar a puerta lo antes posible, lo que pasa es que se me queda ahí un poco entre las piernas y al final no lo consigo.
¿Juega el sábado o no juega? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo, ya lo dije ayer en la retransmisión, creo que no. Yo también, mi opinión es que Garitano creo que debería premiar el excelente partido que hizo ayer Ángel y debería estar convocado y jugar de titular en el primer equipo.
Es que de momento Mario Hermoso no nos ha dado 90 minutos como los que ayer nos dio Ángel.
No, desde luego, no lo ha hecho mal, es decir, no, a Hermoso no se le puede poner pegas en el sentido de que hayas dicho qué mal partido ha hecho hoy, pero tampoco le puedes poner muchos calificativos de buen partido en todo lo que ha jugado. Ángel, como bien dices, los 90 minutos de ayer son para enmarcar, así que bueno, aún así, a pesar de todo, él tiene muy claro de dónde viene y cuál es su equipo actualmente.
Bueno, la verdad que no te sé decir, mi equipo es el filial y de momento pensando en el partido que tenemos el domingo contra el Cacereño, que al final es donde me toca jugar en principio. Sí, bueno, uno trabaja de cara a ello, ¿no? De cara a poder jugar con el primer equipo, pero también hay que olvidarse de dónde se viene, ¿no? Porque al final yo soy jugador del filial y las oportunidades se ganan en los entrenamientos, pero también en los partidos con el filial.
Bueno, pues esas son las palabras de Ángel al final de un entrenamiento donde supongo, Diego, que los que ayer participaron de los 90 minutos habrán trabajado a un ritmo mucho menor con respecto a los que se quedaron, ¿no?
Y tan menor, prácticamente pues estirar un poco las piernas, estiramientos, un poco de abdominales y poquito más, y se han retirado además muy 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 pronto del entrenamiento todos los titulares de ayer, los suplentes, incluso los que jugaron algún minuto, Eric Moreno, entre ellos por ejemplo, se han entrenado con los no convocados, etcétera, a un ritmo normal de entrenamiento, como a las órdenes de Gaizka Garitano, y entre ellos, pues como digo, Juanpe, por ejemplo, que bueno, pues parece ser que la expulsión también hizo que no entrara en el grupo de titulares de todo el partido, y hayan estado hoy. No han estado hoy, como ya es habitual, Manu del Moral, sigue todavía tocado. Tampoco ha estado Mojica, que se espera que llegue ya para entrenar en el día de mañana, y el que sí que ha estado, pero sin entrenar, de repente ha aparecido por allí a ver el entrenamiento como un aficionado más, ha sido Bruno Varela, el portero sub-21 portugués, que ha trabajado en el gimnasio y una vez que ha acabado, pues ha decidido pasarse por los anexos a ver el entrenamiento, al que ya mañana se incorporará con total normalidad.
O sea, ¿ha trabajado en el gimnasio?
Sí, sí, se ha trabajado en el gimnasio, y una vez que ha acabado en el gimnasio, ha acabado antes de tiempo, y ha dicho, bueno, pues en vez de cambiarme, irme para mi casa, me paso allí todavía por los anexos, veo un rato cómo va a ser esto mañana, ha estado viendo al entrenador de porteros con los porteros del filial y del juvenil, y un poco yo creo a ver qué le espera en el día de mañana, ya en el que será su primer entrenamiento. Será presentado, eso sí, el martes día 15 en la sala de prensa.
Eso te iba a decir, que estaba previsto para hoy.
Estaba previsto para hoy día 10, efectivamente. A priori era la programación que manejaba el club. De hecho, él ya estaba aquí, o sea que hoy podía haberse presentado, pero finalmente va a ser el martes, y después todo de entrar en una convocatoria, suponemos, porque ya con Kepa y Bruno Varela, pues lo más normal es que Julio vuelva a la convocatoria con el filial y sea el portugués el que ocupe en principio el banquillo.
Bueno, está disfrutando de los días de descanso Braulio, que es acompañar a los jugadores, quizás ese es uno de los motivos, y otro que con la victoria, la derrota tan tierna, a lo mejor no era el mejor momento. ¿A ti te parece penalti lo de Juanpe sobre Toche?
A mí no. Hemos estado ahí además varios compañeros en los anexos un poco debatiendo sobre la jugada, y había de todo. Había gente que decía que sí, que Juanpe estaba muy torpe y que era penalti. Yo entre ellos digo que Toche, es que lo que has dicho tú en el arranque, está loco por tirarse y busca la más mínima oportunidad para dejarse caer. Yo creo que no hay más que analizar la forma en la que cae Toche. Parece que había un francotirador en la grada del Tartiere y es que es así. Se deja caer, además yo creo que lo hace muy exageradamente. El árbitro pica y la pita, pero para mí, ya te digo, no es penalti.
Es una jugada de listos, uno por exceso, Toche, y otra por defecto.
Sí.
Juanpe, vamos a preguntárselo a Juan Carlos Alonso, que creo que lleva toda la noche viendo la repetición y discutiendo con la gente por las redes sociales. Juan Carlos Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú dijiste a primera vista que cuantas más repeticiones veías, menos penalti te parecía, pero que la sensación en directo era que el árbitro podía ser engañado por Toche. Creo que ya has discutido con 150 personas al respecto, o más.
Sí, la verdad que unos a favor y otros en contra, porque la verdad que la jugada tiene sus matices y visto desde los diferentes ángulos, pero la decisión final, vista las repeticiones, es que no es penalti. Uh-huh. Entonces, bueno, por un lado, lo primero que he visto en directo, evidentemente Juanpe hace por jugar y realmente puede parecer que el contacto derriba a Toche. Eso es punto uno. Punto dos. Todos los contactos en fútbol no son falta. El contacto tiene que suponer que al contrario le impidas jugar o le derribes. El sí. contacto que comete Juanpe, que incluso levanta los brazos, ni impide rematar a Toche ni le impide jugar. Sí. Toche claramente busca una expulsión de un compañero y prefiere un penalti y una expulsión a meter gol. Lícito, bueno, pues como dirán en muchos sitios, qué listo ha sido Toche. Para mí me parece una conducta totalmente reprobable. Y ya está.
En cuanto a la inmediatez de la jugada, naturalmente el ritmo es alto, el ángulo de visión del colegiado y del asistente no es el mismo que tenemos nosotros a tiro cenital de cámara. Por la ubicación de Sagueso Scott y de su auxiliar, ¿tú crees que ambos pudieron ver algo que realmente no había ocurrido?
Es una jugada del árbitro totalmente, y él ve como Juanpe, vuelvo a repetir, está cerca de Toche, y evidentemente, ¿qué piensas ahí? Que Toche, pudiendo meter gol, ¿cómo se va a tirar?
Claro.
Y esa es la intuición que te lleva a cometer el error. Toche tira de veterano, y vamos a decir la palabra, de jeta. El tema es que en estas acciones, un día llegará un comité y le meta 6 partidos, y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Y hasta que eso no suceda, pues se jugará con los compañeros de profesión, y diríamos, qué listo es Toche. Pero Juanpe no puede desaparecer. Comete la torpeza a lo mejor de que todavía se tiene que retirar aún más. Como poníamos ayer un ejemplo en baloncesto, ¿no? Cuando un jugador va a matar la canasta, déjale, ya no hay solución, ¿no? A ver si el portero, en este caso, la podría haber parado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es así. Pero nos engaña a todos, Toche, y digámoslo alto y claro. Al árbitro, a los aficionados y espectadores que estábamos viéndolo por repetición. Y además es que pudiendo meter gol, que es lo más bonito del fútbol, no. Prefiere que le piten un penalti y expulsen a un contrario. Pues muy bien, que le den el premio. ¿Qué vamos a hacer?
Entonces, deduzco de tu exposición, Juan Carlos, que bajo tu criterio, la tarjeta roja a Juanpe es absolutamente recurrible, lo que ocurre que ya no podría tener efecto hasta otra temporada.
Sí, pero bueno, ya para meternos en comité de competición, estamos hablando de una jugada que hay contacto y es interpretación. Entonces, el comité de competición, dejemos claro, que suele quitar las tarjetas como la del otro día, la de la mano, que no sucede en ningún momento.
Sí.
En este caso hay contacto. Lo que todos entendemos es que no es suficiente ni para impedir jugar al contrario, ni para derribar.
Dejemos una cosa clara, por cierto. Juanpe está sancionado con un partido por acumulación, por ver dos cartulinas amarillas en Ponferrada. En este caso es roja directa. Antaño la roja directa se cumplía en la siguiente competición. Eso pasó a mejor vida, a no ser que fueran cuatro o más partidos. La sanción que le pueda caer se cumpliría en Copa de la próxima temporada. Nunca sería acumulativa en Liga, a no ser que sean cinco partidos.
Perfectamente, perfectamente explicado. Entonces, nada, cumplirá en Liga la que le supuso la doble amonestación del otro día, por eso no podrá jugar la semana que viene, o sea, bueno, ya en tres días, y le quedará pendiente una sanción de un partido, que seguramente, que vamos, que es lo que le pondrá el comité de competición para la Copa del año que viene.
Correcto. Muy bien, Juan Carlos, deja de discutir en las redes sociales.
Es bonito el debate, ¿eh? El debate es bonito, pero bueno, en el medio que tengo y la posibilidad que me das, pues lo dejo totalmente aclarado. Y bueno,
que conste que yo comparto absolutamente tu opinión. El día que un comité decida de oficio, sancionar a los tramposos, es que todas las palabras que me salían estaban fuera de horario infantil. Sancionar a los tramposos que, como ayer Toché, o como en su día muchos jugadores que defendieron la elástica y defienden la elástica del Real Valladolid, también provocaron, yo creo que acabaremos con esta situación. Y los jugadores intentarán acabar las jugadas, que es para lo que salen a campo, no intentarlo de forma indirecta y además perjudicando efectivamente a un compañero. Ayer a Toché le salió redondo, pero le podía haber salido mal, porque con el portero de cara podía haber el árbitro dicho el jueguen,
pues
entonces el que hubiera quedado como cagancho en las ventas hubiera sido él.
Así es, totalmente. Firmo debajo de todas las palabras que has dicho, pero aún así dirán qué listo es Toché y qué torpe ha sido Juanpe.
La suerte de Sagués es que ayer no había informador.
Sí, bueno, y aparte es una jugada complicada, ¿eh? Vamos a ver, desde el punto de vista del informe, si todos estamos viéndola y tenemos que ver tres repeticiones, pues evidentemente, es que cómo vas a pensar que un jugador se deja caer pudiendo meter gol, ¿eh? Eso entra en cabezas, pues eso, de gente que luego la incumbramos a los altares como los listos del barrio.
De todas formas, Juanpe estará deseando que acaben las fiestas, porque vaya semana que lleva.
Sí, la verdad que le pilla todo al hombre. De todas maneras, la próxima vez que encuentre un delantero, si hace todavía menos, qué porque ya ahí no va a poder nunca despejar, pues mira, no podrá llevar ni equivocación, pero bueno.
¿Qué tal por León? ¿Buen día?
Nada, fantástico. Aquí se vive también genial.
Cuidado en la carretera, un abrazo.
Otro para ti, Juan Carlos, un abrazo.
Bueno, pues son exactamente 49 los minutos que pasan de las 3. Recuerda, Osasuna, si el Mirandés, que sí lo va a hacer, recurre la alineación que ayer expuso el equipo de Navarro, será eliminado y sancionado económicamente de la Copa del Rey a pesar de ganar 1-3 en Anduba. Una pausa, vamos a ver por dónde nos lleva hoy Juan García Tejedor.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Pedro Olivar en Marina Escobar 5, en pleno centro de la ciudad. Perfecto para celebrar con la familia y amigos las fiestas de Valladolid. Con un arroz con bogavante espectacular y una carta con pescados, mariscos y carnes a un precio muy razonable y todo en un incomparable marco marinero. Restaurante Pedro Olivar, reserva ya en el 983 30 95 31 en Marina Escobar 5.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Bilbao Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluz Ferventa y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Fuente Olid tenemos lo que estás buscando. Precios increíbles en la semana del descuento. Diferentes modelos en vehículos de kilómetro cero con descuentos de hasta el 25%. En Fuente Olid queremos darte más calidad, mejor servicio y ahora mejores descuentos. No dejes pasar esta oportunidad y acércate esta semana a Fuente Olid, único concesionario oficial BMW en Valladolid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Ni te imaginas quién viene a pasar las fiestas de Valladolid a Café Bar Villa del Prado.
La gran Aurori de Carballiño desde Orense estará cocinando el pulpo más riquiño para ti del 7 al 13 de septiembre. Con la colaboración de Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Alondra. A tu reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Yo las tardes de ferias las paso en el coso entre sones de pasodobles y ecos de clarines.
¿Qué pasodobles ni clarines? En Justo Muñoz me paso yo las tardes de ferias.
¿Pero qué dices, hija, si son ferias?
Precisamente. Y empieza el cole y los deportes. Las mochilas, las equipaciones. Vamos, que yo me paso las ferias entre Justo Muñoz 50 yardas y Ruta 47. Y ahí encuentro todo lo que necesito para empezar el curso.
En Justo Muñoz abrimos las tardes de ferias. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo Zorrilla, Santa María y Río Shopping. Abrimos las tardes de ferias en Justo Muñoz.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
3:52, es jueves. Yo no sé si tendrá ganas, entre toros y gastronomía, de correr un poquito. Hola, Juan García Tejedor, muy buenas.
Pues muy buenas, ¿cómo no voy a tener ganas de correr? Deseando que llegue el sábado, ¿sabes? Para poder ir a hacer una horita y el domingo otra hora.
Sí, vale, tú hablas del sábado y el domingo, pero yo hablo de hoy. Hoy, ¿cómo no, tienes el cuerpo?
Hoy te parecerá poco correr, que tengo corrida de toros. O sea, estoy corriendo para comer para poder ir corriendo a los toros.
Sí, señor, porque desde el mismo burladero del atletismo popular nos está informando ahora mismo, desde el callejón del atletismo nos está informando Juan García Tejedor. Bueno, que querías aclarar una interpretación que se pudo hacer la pasada semana de nuestra conversación sobre el circuito entre viñas de la Diputación.
Sí, que nadie está en contra del circuito entre viñas de la Diputación, o al menos servidor, y creo que tú estás conmigo en eso.
Absolutamente.
Hemos dicho lo único, que a ver si en este tipo de carreras, que todos los días están innovando, y a mí me parece bien la innovación, se respeta lo que es una prueba de atletismo popular, y en eso va pues la hora del precio, la hora de la organización, la hora de todo. Pero no, ¿cómo vamos a estar en contra de una prueba deportiva, ya no sea de atletismo, sino de cualquier otra de las disciplinas, y sobre todo en el esfuerzo que hace tanto la organización Solo Runners como la Diputación de Valladolid, que es la que está ahí favoreciendo, bueno, pues que se haga este tipo de pruebas deportivas, y sobre todo, vamos, en una cosa que está, yo creo, muy significada con nuestra zona, que es la zona del Verdejo, la zona de Rueda, la zona de Ribera de Duero, la zona de Figales y todas las denominaciones de origen viticultores que tenemos aquí.
De hecho, este espacio, y tú particularmente, siempre has sido un gran defensor del circuito de las 5 leguas de la Diputación.
Evidentemente, además es uno de los circuitos con más solera, y creo que la Diputación tiene ya el callo hecho, vamos a decirlo así, de este tipo de pruebas de atletismo popular.
Bueno, que se acerca la fecha de la media maratón, ¿qué pinta tiene este año? En los mentideros de los atletas populares, ¿qué se dice en cuanto a inscripciones?
Pues yo creo que va a ser igual que otros años, y bueno, y sigue hablando de las fechas, ¿no? Las fechas, pues ya sabemos que no son las más óptimas para una prueba de media maratón, pues bueno, pues porque es septiembre, recién terminadas unas ferias en Valladolid, recién salidas del verano, un mes complicado para los padres que tenemos hijos en edades escolares, que somos muchos, y bueno, pues evidentemente no es la mejor fecha, pero bueno, es lo que hay, y una vez más, pues yo me imagino que esa salida de la calle Miguel Iscar estará llena, bueno, pues para poder celebrar, pues esa media maratón, que yo creo que va a ser interesante, y bueno, pues que ahí estaremos para contarlo, no para correrla este año.
Es que sí lo va a hacer César San José, que además va por marca personal, ¿eh? Y ya,
César,
que
César, cuidado
que César San José, marca personal suya en media maratón, estará cerca del récord de Europa ya.
No lo sé, él esta mañana ha dicho que el año pasado hizo 1:27, y yo todo lo que le he dicho, vamos, le he
pues
dicho.
Pues a nada que me baje 25 minutos más, récord del mundo.
Esta mañana hemos hablado largo y tendido sobre eso, pero vamos, que ahí yo creo que cada uno tiene su marca y sobre todo es terminar una prueba ya de un número de kilómetros muy determinado y pasártelo bien y disfrutar, ¿eh?
¿A quién tienes hoy en el coso?
Uf, hoy es una corrida de toros bastante interesante, una de las fuertes. Se ha caído Talavante por una rotura en un dedo de la mano, le ha sustituido José Garrido, que dejó muy buen sabor de boca en Bilbao, y en Palencia, y tenemos al Juli, y tenemos a Manzanares.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues hay que lo disfrutes tú y todos los aficionados, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ahí estaremos para contarlo, y bueno, pues si luego nos quieren seguir en la página web de cope.es a nivel nacional, pues ahí estará mi crónica, que bueno, pues un contador de toros como yo pues intenta explicar de la manera mejor para todo el mundo lo que ha pasado en el coso de la plaza.
Y lo cuentas maravillosamente, como el atletismo popular. Gracias, Juan.
Venga, a ti, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues el detalle del día, aquí nadie está en contra de ninguna prueba popular ni de ninguna prueba de ningún deporte, solo que a veces pues se hace un matiz que puede llevar a una mala interpretación. Aclarado queda, por parte de Juan García Tejedor. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Javier Casas, el responsable de comunicación o el responsable de organización y marketing, presentaba los precios que van a tener este año los abonos.
Y será de 65 euros toda la temporada regular. Como hemos querido ajustar los precios, lo que hemos contabilizado es el gasto de esta temporada regular. Lo que quiere decir es que si en caso de entrar al playoff, evidentemente tendría esas entradas un suplemento especial, y dependiendo de dónde tuvieran los desplazamientos, ese sería el costo del mismo, ¿vale? Como no podemos contemplar dónde va a ser, pues no hemos querido incluirlo. Entonces, ese abono es de 65 euros e incluye cualquier zona del pabellón. Luego vamos a hacer una grada de animación en la cual queremos que toda la gente joven, incluida la gente de nuestra cantera, sea su lugar. Queremos que también ellos jueguen. Esa grada de animación, que sea de 12 a 25 años o peñistas, tendrá un valor de 30 euros, contando que son 13 partidos, pues evidentemente es un costo ridículo, pero lo que queremos es que el pabellón realmente vibre. Luego habrá otro abono, que es un abono de palco de pista. Todo aquel que quiera estar cerca de los jugadores, sentados en la misma cancha, será un abono será el abono más caro, evidentemente, pero es un abono de 175 euros. Y luego habrá un abono familiar, que es que, bueno, pues que si el padre y la madre se hacen abonados, bueno, pues cualquier hijo menor de 12 años, pues entrará gratis con ellos. Aparte de esto, como ya dijo Mike en la presentación, cualquier niño que juegue a baloncesto, tanto en deporte escolar como federado, pues podrá optar a entrar siempre que su padre le acompañe y tenga que sacar la entrada.
Mike Hansen, que se refirió a dos abonos muy especiales.
Queríamos deciros quién va a ser el abonado número 1 y el abonado número 5, ¿vale? Hemos decidido que el abonado número 5 va a ser Montse Tellez, la madre de Lalo García, ¿vale? Y el número 5 para siempre va a ser el abonado número 5 va a ser Lalo García. Entonces esos dos abonados, número 1 su madre Montse y el número 5 Lalo, van a ser los dos carnés que vamos a dar primero.
¿Qué será mañana? Que es cuando se abre la campaña de abonados en el CDO Covaresa. Así que ya lo sabes, los precios, el sitio, dónde, cuándo. Solamente falta que se complete la plantilla y poder jugar. Por cierto, Sergio de la Fuente no se va a ir a jugar esas tres semanas con el Real Madrid a reforzar los entrenamientos por desavenencias económicas. Llegamos a las 4, sé feliz, disfruta. Está a punto de ganarle Serbia a Italia. Después España intentará ganar también para meterse en la siguiente ronda. Hasta luego. ¡Tiro!